4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esta tarde vamos a vivir el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado. Con turnos de palabra más largos que en el Congreso, el líder del Partido Popular hablará primero y lo hará con su propuesta económica, Ricardo Rodríguez.
Son 7 minutos los que disponen en total cada uno a repartir entre el turno de formulación de la pregunta y el de réplica. Pedro Sánchez dispone en principio de ventaja al cerrar un cara a cara en la sesión de control que Alberto Núñez Feijóo centra en el deterioro económico. El líder del PP va a interpelar al presidente sobre si considera que su ejecutivo está a la altura de las necesidades de las familias españolas. Feijóo, de hecho, sigue esperando de Sánchez una respuesta a su plan de 41 páginas entregado hace mes y medio y destinado a combatir el empobrecimiento de la ciudadanía. Objetivo del jefe de los populares es seguir consagrándose como aspirante creíble al poder cuando el presidente afronta un escenario alarmante e inestable que le llevará a reformular 3 meses más su paquete de medidas para amortiguar los efectos de la guerra en Ucrania.
España y Marruecos se reúnen este martes en Madrid para completar la reapertura de fronteras entre ambos países que se inició hace ahora 3 semanas, el 17 de mayo. Durante esta reunión se van a tratar temas como los controles o aduaneros de personas y mercancías en las ciudades de Ceuta y Melilla, que es una de las cuestiones que figura en ese acuerdo que alcanzaron Pedro Sánchez y Mohamed VI, el rey de Marruecos. Ahora mismo, la aduana comercial en Melilla está cerrada y en Ceuta ni existe. Arancha Campos es presidenta de empresarios en la ciudad autónoma.
Pues ahora mismo los ladrillos los tenemos que traer de Algeciras. Sin embargo, ahora podríamos comprar los ladrillos, la arena, el cemento, pues tendríamos unas materias primas de la construcción que podríamos traer directamente de Marruecos.
Además, el encuentro tiene un morbo especial porque se produce un día antes de que Sánchez comparezca en el Congreso para explicar el cambio de posición sobre el Sáhara. Por otro lado, falta menos de un mes para que Bruselas pida explicaciones a España sobre los avances en las reformas comprometidas para el primer semestre de 2022. A pesar de ello, el Gobierno sigue sin lograr un acuerdo con los autónomos acerca del nuevo sistema de cuotas que quiere fijar el Ministerio de José Luis Escrivá. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos denuncian que es un sistema inaceptable porque aumentaría entre un 33% y un 90% las cotizaciones a 1 millón de trabajadores. Dicen que la postura entre la propuesta del gobierno y la de los trabajadores están muy alejadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Rafa Nadal ha charlado esta noche con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El tenista ha querido despejar las dudas sobre su enfermedad, esa lesión degenerativa en uno de los huesos del pie izquierdo que le obliga a pincharse analgésicos y antiinflamatorios. Ha contado que el dolor era tan fuerte que tuvo que cambiar de estrategia en la mitad del torneo.
Tuvimos que pinchar el nervio un poquito más a distancia.
¿Duele?
¿Duele lo que duele un pinchazo? Sí, un poco sí, no te voy a engañar.
No es agradable, desde luego.
Agradable, ¿no? Lo hacemos unos, depende, media horita antes, 25 minutos antes, sí. Al final hay cosas que cuando estás centrado en algo que realmente lo que vas a hacer te motiva más que lo que te pueda doler, creo que el fin...
Sí, la meta, hay una meta...
Y justifica todo lo demás, ¿no?
Rafa Nadal es consciente de su dolencia y no puede asegurar hasta cuándo va a poder jugar.
Sé cuál es mi día a día en el pie y a partir de ahí pues es posible que este sea mi último Roland Garros. Ojalá que no, pero si hubiera perdido aquel día, como te he dicho ahora mismo, que es posible que haya sido mi último Roland Garros y que espero que no, aquel día dije lo mismo. Espero que no, pero mañana puede ser que sea mi último partido en Roland Garros.
La entrevista completa está en vídeo y la puedes ver en cope.es. En fútbol ya se ven los primeros movimientos para la siguiente temporada. Bordalás ha hablado esta tarde en rueda de prensa para despedirse del Valencia después de que el club hiciera oficial su salida el viernes. El ya exentrenador ha dicho que la decisión fue inesperada, pero que no se ha sentido ninguneado por el club en ningún momento.
Bueno, pues ha sido algo inesperado, pero bueno, esto es fútbol. El club ha decidido que yo no continúe como técnico del Valencia Club de Fútbol y tengo que aceptarlo.
El Valencia ya tiene sustituto, será el italiano Gennaro Gattuso. Tomará las riendas del equipo próximamente. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Tenemos ambición por Andalucía.
Soy la candidata de Andalucía.
Si no estamos nosotros aplicando el sentido común
para esconder su mala gestión y su...
Y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
En estas elecciones lo que se chequea es si el cambio que se ha producido en Andalucía, que a ojos de cualquiera es evidente, ver si eso es chequeado o no es chequeado por los andaluces.
Este miércoles a las 9 de la mañana, la candidata de Vox, Macarena Olona, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, después de Beatriz Pérez Otín y La Noche. Toca ponerle las calles a este martes 7 de junio de 2022, poco a poco mejorando. Ya escuchas la voz, que por lo menos tiene algo más de cuerpo, pero ahí seguimos, luchando contra un catarro espectacular, con cogida de pecho. Pero lo importante es que ahora juntos tenemos la responsabilidad de, en positivo, ponerle las calles a esta nueva jornada de radio. Más que nada porque aquí nosotros no tocamos la política, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y siempre hay historias que, buceando en las noticias de todo el planeta, nos encontramos, pero que muchas veces pasan desapercibidas y son historias bastante interesantes. Mira, esta que te traigo hoy para poner la primera calle positiva del día habla de Internet. Yo creo que Internet es probablemente el gran invento de la actualidad. Es una herramienta que ha cambiado nuestra vida. Y aunque a veces la criticamos, pues la mayoría de las cosas que nos ha aportado, pues hay que reconocer que son beneficiosas. Hoy, por ejemplo, te voy a hablar de, en concreto, de un canal de YouTube en la India que se creó hace unos años con el objetivo de, bueno, unificar a las familias que se vieron obligadas a separarse allá por 1947. Ya sabes que en ese año el Reino Unido abandonaba de forma definitiva la India, y esto supuso la partición de lo que hasta entonces se había conocido como la joya de la corona de las colonias británicas. Bueno, pues 300 años después de ocupación inglesa, el subcontinente se fracturó y de esa manera surgieron pues nuevos estados como Pakistán y Bangladesh. La lucha por el poder es verdad que desató un conflicto sangriento que llevó a miles de personas a huir. Y claro, en esa escapada algunas familias se perdieron completamente la pista. Ese fue el caso de los hermanos Muhammad. Tras el asesinato de su padre Siddique, de 10 años, pues escapó junto a su hermana de 4 hacia Pakistán. Su madre, por ejemplo, sin embargo, permaneció en la India con el pequeño Habib, de tan solo 2 años. Bueno, pues que sepas, ponedor, que ahora, 7 décadas después, se han reencontrado gracias a esta campaña online. Siddique, que tiene ya 84 años, asegura que el día que pudo volver a abrazar a Habib fue el más feliz de su vida. Él nunca le olvidó y ahora va a tratar de recuperar el tiempo perdido junto a su hermano. Desde que se puso en marcha el canal de YouTube, que cuenta con 500.000 de suscriptores, ha conseguido reunir ya a 200 familiares y amigos, bueno, pues que se habían perdido la pista. Yo creo que esta es toda una labor solidaria que se puede llevar a cabo gracias a este gran invento que se llama Internet.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 9 de la mañana, las 3 y 9 de la mañana de las Islas Canarias. Muchas gracias por estar escuchando la radio en directo, en Poniendo las Calles en la cadena COPE, el programa previo a Carlos Herrera. Mira, hoy, por ejemplo, entre otras cosas, te vamos a hablar de la jornada laboral de 4 días. Esto yo creo que es un sueño que seguro que a muchos ponedores les encantaría tener en su convenio. Un tema que hay expertos que, bueno, lo ven viable y otros, sin embargo, que opinan que depende de la empresa y el sector al que se dedique. Bueno, pues en unos minutos te vamos a dar más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos queda por hacer?
Es martes y ya sabes que los martes pues nos metemos un poquito de lleno en lo que es el tema del tiempo, ¿no? Irene Santa, del tiempo.es, nos va a dar a conocer la previsión meteorológica, no solamente para el día de hoy, sino para el resto de la semana, que ya te aviso, Pulpo, que creo que nos espera un fin de semana de estos de
bochornazo, ¿no?
De bochornazo.
Intenso, sí.
¿Tú ya tienes la piscina preparada o no?
Sí, sí, la abrieron este fin de semana, vale. Por lo menos lo está viendo a través de la ventana de casa.
Te digo porque yo ya me voy a poner a hablar con los amigos y compañeros que tengan piscina, porque luego ya sabes que todos son prisas. Bueno, la historia, que va a hacer mucho calor, nos lo va a contar Irene, y además nos va a hablar de la temperatura del agua del mar, que a estas alturas del año no sabemos si está más caliente de lo normal por el calor que está haciendo, o sin embargo está como siempre y hay gente ahí a lo loco bañándose en la playa. Bueno, ya nos dirá. Bueno.
A ver qué nos cuenta luego Irene desde el tiempo.es. La verdad que hay que seguir poniendo calles. Hay un montón de gente que ahora está trabajando. Hay un montón de gente que está buscando trabajo. También hay un montón de gente que escucha la radio porque le gusta la radio de madrugada, la radio positiva entre las 4 y las 6 de la mañana, y que nos escucha y que hace el programa con nosotros. Y muchos de esos oyentes son los que marcan el teléfono directo del estudio, los que entran en el programa y nos cuentan cómo le están poniendo a cada jornada las calles en directo.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Dile a los ponedores, ¿dónde estás?
Estoy en Shanghai con mi marido, en la ciudad que hasta ayer estaba plenamente confinada. Hoy comenzamos una nueva era que ya es el confinamiento más suave.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué vas, con el camión o con la fregoneta?
No, con el camión.
El camión es mucho más grande que una fregoneta, ¿eh?
14 metros de camión.
Sí, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, caballero?
Yo muy bien. ¿De dónde sale este nombre tan curioso?
Sí, es raro. Le dije a la chica que me entrevisté ahorita. Yo soy dominicano.
Sí.
Mi nombre es Apolinar. Ustedes me dicen Apolinar, no es Apolinar. Apolinar.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, como padezco de insomnio, pues me gusta conducir por la noche, voy más tranquilo, no te molesta a nadie, ¿sabes? Como dices tú, no hago daño a nadie.
Yo abriendo carretera, además nosotros somos muchísimos, que de hecho ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros, que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana cuando llegue el personal, pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de todo lo que necesite.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si... Si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada. Es lo mismo que puedes hacer tú desde ya. Marcar este teléfono directo, gratuito, 950-6006 y contarnos, oye, cómo estás levantando este martes 7 de junio de 2022. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay un montón de vigilantes de seguridad que en su garita nos están escuchando y a ellos les mando, como siempre, un abrazo muy cariñoso. Fíjate que estos días que estoy sin moverme de casa, que estoy aquí recuperándome de este súper constipado, he cocinado un montón de cosas. Pero ayer, por ejemplo, me hice unos macarrones con salsa de tomate natural que estaban espectaculares, riquísimos. El tomate rallado por mí, frito por mí, pero es verdad que le faltaba como algo, con lo cual, ¿por qué no hablamos hoy de macarrones? ¿A ti cómo te gusta la salsa de macarrones? ¿Qué le pones tú? Hay un montón de mensajes que vamos a proceder a leer enseguida.
Turning on the night.
un montón de gente poniendo las calles con nosotros. Quiero mandar un abrazo a Lorenzo Sempere Cabrera, también a Alfonso Millán Barahona, que nos ha mandado, Bea, una foto súper chula con el coche súper limpito y con la pegatina de Soy Ponedor. La vamos a publicar enseguida para que los ponedores vean lo bien que queda y lo bien que luce en un vehículo la pegatina de Soy Ponedor con nuestro emblema, con nuestra placa y nuestra bandera de España. Quiero mandar un abrazo a Javier Bleda, a Antonia Juan, a Isabel Coronado, a Antonio A. Muñoz, a Safa, que son ponedores que están aquí con nosotros. Y hablando de los macarrones, ¿a ti los macarrones te gustan, Bea, o te dan más o menos igual?
Me gustan más los espaguetis. De pasta, ajá, soy más de espaguetis. Uh-huh. Pero el macarrón también me gusta. Y los macarrones me encantan con carne picada y con tomate. Y encima luego queso rallado.
Oh, es que el queso rallado le da a la pasta un saborcito, la verdad que bastante
muy
rico.
Muy bueno,
¿eh?
Sí, sí. Uh-huh. Marida muy bien. Uh-huh. Así que, bueno, pero es que me están dando un montón de ideas los ponedores.
Ya veo.
Bueno, hay gente que le echa paté, que yo es que... Esto, por ejemplo, no lo había escuchado yo.
Uh-huh.
El paté me gusta en muchos sitios, pero en la pasta, sí, encima de unos macarrones, no me lo había planteado. Pero mira, vamos a escuchar estas recetas. Antonia María, por ejemplo, dice que a lo que tú le haces, pulpo, ella le añade un poquito en el plato, pero de queso emmental, que es el que le gusta. Fíjate que le pone parmesano y demás, pero ella el emmental. Uh-huh. Pepi Cabanillas dice que a los tuyos le faltaba un poquito de chorizo.
Bien, vale, perfecto.
Un
buena
clásico.
Idea. Bien. El chorizo funciona muy bien en la pasta, ¿eh?
María Pilar también habla de cebolla, bacon y chorizo, que es esa es una versión, pero hay otra que también utiliza mucho, que es ponerle cebolla, atún y huevo duro.
Muy qué rico también. Oye, van a salir buenas recetas hoy aquí. Cuidado,
hombre,
¿eh?
Manuel Valentín dice que a lo que tú le has puesto, le echas un chorrito de aceite de oliva y le pones queso feta.
También.
Y para chuparse los dedos. Madre. O Francisco López cree que al tuyo le faltaba la carne picada de vaca. Elia Reina habla de un sofrito de pimiento y de cebolla antes del tomate, que también rayo yo. Y cuando ya está todo, queso mozzarella rallado.
No, también.
Es que lo del queso, para que veas, cada uno es de un tipo, ¿eh? El emmental, el feta, el mozzarella, ya ha salido. El más normal sobre la pasta yo creo que es el parmesano, ¿verdad?
Sí, es el más típico, yo creo.
Pero claro, aquí cada uno le echa el que le da la gana. José Piquero dice, si tengo algo en el arcón, hígado de jabalí. Yo creo que a José le tenemos obsesionado con los jabalíes.
También puede ser. También puede ser.
Bueno, tenemos más a Óscar Javier, por ejemplo, carne picada, que te va a quedar de 100, nos cuenta, que eso seguro. Ignacio Vega, queso rallado, carne picada, jamón y chorizo también picados, como una especie de boloñesa.
Bien, muy bueno también.
Y mira, aquí tenemos a Gelu, que dice jamón serrano en taquitos y una latita de foie gras.
Bueno, fíjate el foie gras otra vez, lo vuelven a mencionar, un foie gras,
tiene
que estar rico. El golpe de horno luego en la pasta y una vez hecha, luego ese golpecito a lo mejor de 3 minutitos de gratinado, el crujor que le da es una cosa que luego a los niños les gusta mucho.
Muy bueno, muy bueno. Catalina tira más por la parte de las hierbas, dice que ella le pone a todo lo que tú has hecho orégano y albahaca.
Bueno, muy bien, claro. A mi madre le gustaría mucho así, bien, perfecto.
Vale, y David Campomanes, una lata de Bonito del Norte en aceite de oliva y un par de huevos cocidos picados. Cuece los huevos y luego los pica y dice que le da un sabor muy rico a la pasta.
Qué delicia. Ayer estábamos hablando de una pasta muy normalita, pero muy natural, porque, oye, el tomate lo freí yo directamente, lo rallé, lo preparé en casa con aceite de oliva, muy rico, de verdad. Y bueno, salió una pasta muy rica, pero es verdad que le faltaba como el condimento, ¿no? Sí, un poquito, los tropezones ricos. Y yo creo que lo del chorizo me está convenciendo muy mucho.
Claro, lo del chorizo ahí yo creo que te faltó. Bueno, Trini Torres, que vuelve a salir otra vez el paté. Jamón troceado, hombre, dice Trini, jamón troceado pequeñito, cebolla, todo doradito y luego le añades una latita de paté. Y si quieres un huevo duro por encima en vez de queso.
Delicioso. Fíjate, Daniele Brunini, que también nos dice, buenos días, ponedores, a esos macarrones pulpo solo le faltaba un poco de albahaca fresca picada y listo. Un abrazo desde el sur. Qué calorcito hace ya. Es verdad, pues es que la albahaca, ese tipo de
hierbas,
plantas, ¿no? Sí, aromáticas,
aromáticas.
Le da un saborcito delicioso. Y hoy vamos a aprender un montón de cosas con los comentarios que nos están dejando nuestros ponedores en facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, somos ya 77.542 ponedores. Recuerda que si me sigues, tu nombre me aparece aquí en grande en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que, ponedores, súmate, que enseguida te veo aquí reflejado y serás mencionado en este programa de radio, que son las 4:20 de la mañana. las 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias y estamos haciendo radio en directo. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Bueno, pues vamos a abrir ahora un debate que yo creo que se ha puesto de moda. Esto es bastante interesante. ¿Qué te parecería a ti trabajar un día menos a la semana y cobrar lo mismo? Hombre, yo creo que lo firmábamos todos, pero hay que ver hasta qué punto es viable para las empresas, porque cada vez hay más expertos que están diciendo que sí, que se puede hacer. De hecho, hay empresas que lo están aplicando y que les está yendo bien. Ha subido la facturación, ha bajado el absentismo laboral e incluso han podido subirle el sueldo a su gente. Resulta que 32 horas a la semana y 28 en verano, esas son las cifras. Resulta que este modelo, eso sí, puede funcionar dependiendo del trabajo que se desarrolle.
Cada empresa tiene la naturaleza de su actividad, digamos, es distinta y por tanto va a tener que abordar esta medida de diferentes maneras, ¿no? Pero si observamos ahora mismo nuestros puestos de trabajo en cualquier ámbito prácticamente, todos nos daremos cuenta, ¿no?, de que tenemos pues ratos muertos, que la presencialidad muchas veces no es realmente productiva, que las últimas horas de la jornada laboral pues suelen ser horas difíciles para la productividad, incluso está comprobado que muchos accidentes de trabajo tienen lugar en estos momentos, ¿no?
Mira, acabas de escuchar a Joan Sanchís, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Ha presentado un libro titulado 4 días, trabajar menos para vivir en un mundo mejor. Y la verdad que está a favor de la medida, siempre y cuando sea favorable.
Por tanto, de alguna manera, todos yo creo que somos conscientes de la necesidad o de la conveniencia de poder acortar el tiempo de trabajo y que eso puede ser productivo. Pero efectivamente, cada sector es un mundo y efectivamente también yo creo que por eso cuando las personas que estamos defendiendo esta propuesta la ponemos sobre la mesa, estamos siempre incidiendo en que se trata de avanzar en aquellos sectores donde se puede avanzar, en aquellas empresas que voluntariamente ya estén avanzando en esta dirección y tampoco de imponer nada, digamos.
Es un factor que es clave y que encierra muchas otras cuestiones para ver si esto es viable y además es positivo para la empresa porque para el trabajador y para todos en general podría serlo. Más tiempo libre, menos atascos, menos gastos. En definitiva, como explica el profesor Sanchís, hay mucha tela que cortar.
Por tanto, la cuestión clave en este momento es cómo somos capaces de transformar esa organización, esa cultura empresarial, que muchas veces pues también necesita reevaluar estas cuestiones de la presencialidad, pues las reuniones, etcétera, ¿no? Hay muchas cuestiones que hay que abordar, el teletrabajo, dentro de esta propuesta también.
A partir de aquí, para darle mayor contenido al debate, hagámonos preguntas, ponedores. Por ejemplo, ¿cuáles son o cuáles serían las ventajas de trabajar un día menos a la semana? Ojo que ventajas a todos los niveles, no solo para el trabajador que tiene un día libre más.
Cuando miramos a los datos que nos ofrecen, por ejemplo, las instituciones europeas, Eurostat o la OCDE, vemos que España es un país donde se trabaja muchas horas anualmente. De hecho, alrededor de unas 1.700 horas anuales por trabajador, ¿no? Y en cambio, otros países más productivos, como por ejemplo Alemania o los países nórdicos, trabajan mucho menos. Por ejemplo, Alemania, 1.300 y pico, ¿no? Por tanto, claro, ¿cuál es el problema de la productividad? No es un problema de trabajar más, como a veces se nos quiere hacer creer, ¿no? De que seamos vagos o que nos guste mucho estar tomando el cigarrito a la puerta, o no sé, cualquier otra cosa que nos haga perder tiempo en el trabajo, ¿no? Realmente trabajamos muchas horas, pero esto no nos compensa. Entonces yo creo que esto tiene que ver como una cosa intuitiva que todas y todos podemos entender, ¿no? Al final, cuando tú estás, no sé, sentado en una oficina o frente a una máquina muchas horas, tu rendimiento va cayendo a lo largo del tiempo.
El Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, quiere hacer un proyecto piloto para sacar esto adelante y ver qué impacto tiene en la sociedad en general y reducir la jornada laboral a 4 días a la semana. En primer lugar, lógicamente, mejora las condiciones del trabajador sin que tenga un efecto negativo en la productividad de la empresa.
Imaginemos una empresa que produce 10 sillas a la semana. Al final, al empresario lo que le interesa es producir esas 10 sillas, ¿no? Si tú eres capaz de producir esas 10 sillas en un día menos de trabajo, pues perfecto, ¿no? Por tanto, el problema, digamos, es más de reorganización de las técnicas productivas y también de la organización del trabajo en las empresas. Es el problema real, ¿no? Es, al final, si puedo tener las 10 sillas en esa semana, a mí me va a dar igual, te voy a pagar lo mismo, ¿no? E incluso me voy a ahorrar tal vez un día de luz y, por tanto, me va a venir hasta bien, ¿no?
Y evidentemente, si decimos que hay ventajas en trabajar menos horas, es porque tiene que haber, bueno, pues algún inconveniente en trabajar más de la cuenta para conseguir el mismo resultado. Y esos inconvenientes tienen que ver con nuestra salud.
tus horas, digamos, ya cuando estás cansado, pues cada vez eres menos productivo. Y por tanto, esto ni le interesa al trabajador ni le interesa a la empresa. No le interesa al trabajador porque eso, por ejemplo, está claramente vinculado en toda la literatura académica, etcétera, a problemas de salud que muchas veces tienen costes tanto para el trabajador como para la empresa. Se calcula que en España, por ejemplo, un tercio de todas las bajas laborales están vinculadas a problemas de salud mental que muchas veces están relacionados con el exceso de trabajo, ¿no? Por tanto, esto tiene un coste, digamos, para las empresas y para la administración.
Y en la salud entra también la contaminación, el medio ambiente. Menos horas de trabajo también tienen su efecto en la naturaleza. Y sí, como te puedes imaginar, esto también es positivo.
La posibilidad de reducir emisiones de CO2, la posibilidad de, como decía, vivir vidas más lentas, menos intensivas en usos energéticos, ¿no? Pues al final, si yo, por ejemplo, estoy trabajando y termino muy tarde, tengo que comprarme una comida preparada que normalmente va envasada en plástico, no sé, tengo que tener un lavaplatos en casa porque no tengo tiempo a lavar los platos, etcétera, etcétera. Y eso, de hecho, hace que cada vez necesite más ingresos y, por tanto, necesite también trabajar más. Y, por tanto, es un círculo vicioso que, de alguna manera, es perjudicial para las personas y también para el planeta.
Por tanto, y pese a que vamos a seguir poniendo las calles todos los días, queda ahí esa posibilidad. Nos preguntamos, ponedores, ¿es posible trabajar un día menos a la semana y cobrar lo mismo? ¿Podríamos ser igual de productivos trabajando 32 horas a la semana? Bueno, el debate es amplio y cada sector sabrá qué es lo que le conviene, pero a la vista está que esto funciona y que, quién sabe, en unos años puede que en España tengamos un día libre más a la semana. Son las 4:26, 3:26 de la mañana en Canarias. Estamos haciendo radio en directo contigo.
A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad fui yo, fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo, yo me lo busqué. Los besos desde la cama, una estrella fugaz, yo me ponía tan tierno, pero las ganas y la complicidad ardieron en el infierno. Una acogida en la plaza central te convencía de hacerlo. Con los pies fríos no se piensa bien. Algún delirio nos hará volver. Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios, no dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos.
Es una de las canciones que más me gusta de Pereza, la que estamos escuchando, esta estrella polar en Poniendo las Calles. Quiero mandar un abrazo a José Luis Pérez Ruiz, a Antonio Alonso y a Mari Carmen Navarro, ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de Facebook. Si tú también lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. También lo hago para Ana Landín Iglesias, nutricionista Rafaela, Vicente Baraza y José María Linares. Se suman, están con nosotros y nos ayudan a levantar España. ¡Viva España! Bueno, Bea, estamos hablando de la pasta. ¿Qué cantidad de recetas y qué grandes ideas estamos recogiendo en esta mañana en facebook.com/poniendolascalles? Un par de recetas y vamos con el tutorial.
Venga, la de Paquito Torres, que dice un poco de bacon en tiras y chistorra cortada en rodajas de un centímetro más o menos. Ya hemos dejado el chorizo y ya nos tiramos directamente a la chistorra. O María José dice, hombre, unos champiñones rehogados con cebolla, aceite de oliva y un poquito de mantequilla. Y ya en el plato, mucho queso parmesano por encima.
Qué bien, hablamos de cómo preparar unos buenos macarrones con una buena salsa de tomate, a ser posible frita, natural, rallada en casa, con esos tomates que tengamos ricos por ahí en alguna de las huertas buenas que tenemos en España. Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Los martes retomamos los juegos para pasarlo muy bien con el tutorial. Aprendemos cosas para averiguar y jugar en torno a uno de esos tutoriales que vemos día a día a través de YouTube. Así que, Julio, no sé, ponnos un poco en liza, a ver qué podemos averiguar en el día de hoy, a aprender y a disfrutar.
Pues vamos a aprender a hacer muchos tipos de macarrones, pero en concreto con este tutorial, ¿no? Vamos a aprender un remedio, algo que va a ser muy útil seguramente para el verano. Lo que hemos hecho ha sido, pues, en buscar un vídeo tutorial en YouTube sobre algo en concreto, algo que hacer, pues una receta, un remedio, lo que sea. No vamos a decir que lo dividimos en tres cachitos de sonido, los vamos poniendo, vamos a escuchar el primero, luego escucharemos los otros dos, y lo que tienen que hacer los ponedores es tratar de descifrar qué es lo que nos está enseñando el tutorial, y luego justo antes de que le den la del pulpo Herrera lo desvelamos. Así que si quieres, escuchamos la primera pista.
Venga, cuando quieras, Julio, dale.
Entonces, lo único que vamos a necesitar es una cucharada de jabón líquido, 5 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de vinagre, puede ser blanco o de manzana. También necesitamos agua.
Piensa que hay jabón líquido, con lo cual no penséis en una receta.
Claro, no vamos a pensar en los macarrones, que le podemos poner el jabón por encima, ¿verdad?
Por eso digo, pero es complicado, pero así mandan más cosas la gente. Que es que vale. Si lo ponemos muy fácil al principio, ya todo lo acierta.
Es que a Julio le tenemos súper enfadado con que los ponedores acierten.
El día del jamón.
Me quiere que pierdan todos.
Esto es una cosa muy curiosa que nos ha ocurrido, que Julio, bueno,
las quiero todos,
no,
para mí la
negacionista
del
juego. Julio es un negacionista, efectivamente, él se encarga del juego, pero no quiere que se acierte.
Prometo que con las siguientes pistas lo vais a sacar todos. Venga. Esta primera es para, pues, trolear un poquito, pero es fácil.
Si algún ponedor de los que nos está escuchando ahora mismo, pues, ya sabe qué es lo que nos está enseñando el tutorial de hoy, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605, que nos diga eso de pista 1, lo que cree que es lo que nos está enseñando el tutorial de hoy. Y oye, quién sabe, lo mismo, en la primera va la vencida y directamente te llevarás el premio que tan mal le sienta entregarte a Julio, nuestro torero.
Ya le hemos dicho que tiene que levantar un poquito la mano, hombre, que el objetivo, claro, es que los ponedores sean felices.
Claro, con todas las cosas bonitas que tenemos para ellos y tú que no las quieres dar para nada, ¿eh?
Eso, ¿verdad? Es. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues nada, 4:32, 3:32 en Canarias, aunque no te lo creas, ahora están sucediendo cositas, ¿eh?
Sí, arrancamos hoy el espacio de Noticias Curiosas, pues homenajeando a una gran estrella que nos ha dejado, porque esto también lo solemos hacer. Su nombre quizá a muchos no les diga nada, pero si te cuento que es la voz de Mary Poppins, la cosa lo mismo cambia.
No tan deprisa, Andrews, no entiendo una palabra. Sí, lo comprendo, no hay tiempo que perder, iré inmediatamente. Y ahora permítame que me retire, mañana es un día importante para los niños y han de dormir bien. Buenas noches.
Rosa Guillón, una de las actrices de doblaje más importantes del país, que nos dejaba este lunes a los 90 años, casada con otro genio, con otro grande del ramo, Rogelio Hernández. Puso voz a actrices como Julia Andrews, a la que acabamos de escuchar, pero también a otras actrices importantes de Hollywood como Shirley MacLaine, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor,
Audrey Hepburn.
O Audrey Hepburn. Aquí la vemos dando voz a Holly en Desayuno con Diamantes.
No soy Holly, ni siquiera Lola, ni no sé quién soy. Soy como este gato. Somos un par de infelices sin nombre. No pertenecemos a nadie, ni nadie nos pertenece, ni siquiera el uno al otro.
¿Qué te parece? Es que era, daba gusto escucharla.
Sí, y ten en cuenta que encima fue la mujer de alguien muy grande que falleció en 2013 aproximadamente, que era el gran Rogelio Hernández, sí, otro maestro del doblaje, que juntos hicieron muchas cosas muy bonitas en torno al doblaje desde Barcelona. Afortunadamente han dejado una hija maravillosa que también dobla muy bien, que es María Rosa, Rosa Hernández, y lo hace francamente bien. Pero la muerte de Rosa Guiñón ha sido un palo muy importante porque era uno de los pilares del doblaje que quedaba en vida. Era de los grandes, de los que en este medio decimos los elefantes del doblaje. Pues es que yo creo que, salvo Elsa Fábregas, que María Luisa Solá, ya no nos queda nadie de toda aquella época, vea. Nos queda solamente María Luisa Solá.
Y además es que ha estado en activo hasta hace nada, porque de hecho ella, si hay una actriz con la que se ha identificado a Rosa, es con Meryl Streep, que a diferencia del resto que te acabo de nombrar, pues continúa en activo. Y todavía seguía doblándola. Prácticamente toda la filmografía de la oscarizada actriz en España lleva su voz, desde El Diablo Viste de Prada, pasando por Mamma Mía, La Decisión de Sophie, que es una película de finales de los 70, principios de los 80, o La Dama de Hierro, que es de hace nada. Aquí, por ejemplo, la escuchamos en Memorias de África.
La próxima vez que cambies de opinión, hazlo con tu dinero.
Aquí nuestro pequeño homenaje a esta gran actriz, sin duda una de las voces más reconocidas por el público español, que llevaba en activo, como te digo, desde los años 50. Descanse en paz.
Increíble. Ten en cuenta que esta mujer, sacando muchas veces hasta 20 años a las actrices originales que doblaba, ella era capaz de ponerle voz. Es decir, su voz era mucho más joven que las actrices de doblaje a las que doblaba. Era una mujer que tenía una ductilidad a la hora de doblar y de interpretar, que era una auténtica maestría de escucharla, y sobre todo lo que hacía disfrutar. Una tía súper divertida. Hay unos vídeos en YouTube donde puedes ver cómo doblaba y cómo presentaba y cómo se desenvolvía en los estudios Rosa Guiñón. A ti, ponedor, que me estás escuchando, te recomiendo que bucees por YouTube, donde vas a aprender un montón de esta mujer que se nos ha ido a los 90 años de edad. Así que, efectivamente, Bea, descanse en paz la gran Rosa Guiñón.
Aquí nuestro pequeño homenaje. Nos gustan mucho los actores de doblaje.
Sí, señora.
Y este reconocimiento. Bueno, la cosa va de animalitos hoy. Hoy te voy a hablar también de animalitos. Mira qué cosa más rara ocurrió el pasado fin de semana en Alfaz de Pi, en Alicante. Una mujer fue mordida de forma salvaje por un jabalí. Lo más curioso de todo es que el ataque se produjo en la playa, donde el animal pues se estaba dando un bañito.
¿Cómo puede ser?
Claro, yo no sé mucho del jabalí, pero no tenía ni idea de que gustaban de veranear en la costa y de darse sus bañitos diarios en el mar. Yo les hacía más en zonas boscosas, ¿no?, del país, pero al parecer estaba equivocada y ellos disfrutan como gorrinos, nunca mejor dicho, del mar. El incidente ocurrió el viernes, como te decía. Una mujer de 67 años disfrutaba junto a su familia de una jornada playera y allí coincide con otra familia, en este caso de jabalís, pues que también se querían dar un agua.
¿De qué va todo esto?
Ahí estaban las dos familias, mano a mano, y que ya nos explicarán los expertos que hacían estos jabalís por la playa tan ricamente. Sabes que el jabalí suele huir bastante de las zonas donde hay gente. Durante el confinamiento era normal verles salir de su zona de confort, pero precisamente por eso, porque estaban las ciudades y los pueblos y las localidades vacías. Pero no es habitual que el jabalí ande por los pueblos. Y además suele ser un animal nocturno. No he entendido nada. O sea, el jabalí estaba allí a las 12 de la mañana.
El amo, se creía el amo, absolutamente.
En la playa, sí, ya nos explicarán qué ocurría. De momento, lo único que sí que sabemos con seguridad es que cuando uno de estos jabalíes que estaban ahí en la playa sale del mar, pues le debe de molestar soberanamente que estuviera allí la buena mujer y le mordió una pierna.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Atacados ya por los jabalíes en las playas.
Qué grande, por favor.
Los sanitarios tuvieron que atenderle allí mismo a la mujer para curar su herida y posteriormente se la trasladó a un centro de salud, pues para, supongo que hacerle incluso algún análisis, ¿no? Mm-hmm. No vaya a ser que el jabalí la haya podido pegar o transmitir algún tipo de enfermedad. Un mordisco de un jabalí, pues imagínate.
También he dicho, los jabalíes, cuando les ves en la carretera que alguno está por ahí, da miedo, porque le das un viaje a un jabalí, no sabes el apaño que te puede hacer al coche.
Te quedas sin coche, eso seguro. Tú al animalito lo matas, pero yo creo que los accidentes con jabalí rara vez sale el coche en condiciones. Es un bicho. Yo es que vivo en una zona donde hay mucho jabalí. Claro. Y alguna vez me he encontrado con alguno, tengo que reconocerlo.
Sí, yo cuando vivía en Las Rozas pasaba lo mismo. Había muchas mañanas de sábado y domingo que aparecían por los parques donde jugábamos luego con nuestros hijos, ¿eh?
Claro, pero es eso, lo normal es encontrártelo. O por la noche yo, por ejemplo, cuando vengo, que lo mismo lo veo en la laderita del bosque, pero es raro que lleguen al pueblo, ¿sabes? Es muy raro que vayan por la carretera. Durante el confinamiento sí los vi en más de una ocasión Y era pues porque, como claro, como no estábamos nosotros, pues ellos debieron de decir, ¿a qué algo ha ocurrido?
Sí. Nosotros, y fíjate lo que nos dice Marino García Herrera, un mensaje que acaba de entrar en Facebook, dice, Pulpo, muy buenos días. Dice, los lobos los están apretando y huyendo de ellos, están llegando donde nunca estuvieron. Dice, Pulpo, esto es un problemón. Al menos en Cantabria cada día hay más zonas habitadas donde me imagino que van apareciendo estos jabalíes. Es que, fíjate, el comportamiento natural de lo que es la naturaleza y el mundo animal.
Qué curioso, sí. Siempre nos han tenido muchísimo miedo a nosotros y ahora si tienen de nuevo en la zona lobos, pues los están atrayendo. Bueno, increíble. Nos vamos a ir con la música. Vamos a escuchar a Bon Jovi. Y lo hacemos por un motivo, y es que ha muerto uno de los miembros fundadores de la banda. El bajista Alec John Such ha fallecido a los 70 años por causas que, tengo que decir, no han trascendido. Desde el año 83 hasta el 94 formó parte del grupo de rock. Aquel año, en el 94, tan solo 11 años después, decidió abandonar la formación, pero nunca se le ha olvidado, ni se le ha dado de lado. Por ejemplo, en 2018 volvió a ser convocado por toda la banda porque entraba Bon Jovi en el Salón de la Fama del Rock and Roll y quisieron que él participara y que él estuviera allí. Y hoy precisamente ha sido la banda la que ha comunicado el fallecimiento de su ex compañero y bueno, le han querido rendir ese homenaje.
Pues hoy le estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles a las 4:40, 3:40 en Canarias. Nos hemos puesto a hablar de jabalíes. Han empezado a llegar un montón de mensajes. Juan Carlos Rivero Albano acaba de mandar una foto de un viaje que le metió ayer desde su camión a un jabalí en plena carretera. Y estamos hablando de un camión Mercedes, un tráiler enorme, y nos manda la foto y efectivamente le ha destrozado la parte izquierda debajo del faro, al lado de la matrícula. Y es, dice Pulpo, esto es de anoche, atropellé a un jabalí.
Te revienta el coche.
Increíble, increíble. Muchas gracias, Juan Carlos. Lo importante es que estás bien y eso es lo mejor de todo. Vamos a abrir el teléfono, 950-6006. Oye, ¿cómo le estás poniendo tú las calles a este martes? No estamos solos, hay un montón de gente como tú, está ayudándonos a poner las calles. Un abrazo bien fuerte a los currantes, a la gente que está en los servicios de mantenimiento, a la gente que está con las grúas en la carretera y a la gente que vela por la seguridad en las carreteras. Hay un montón de gente que desde sus furgonetas nos están escuchando, así que desde aquí, un abrazo bien fuerte. Estamos poniendo las calles a este martes 7 de junio de 2022. Gracias Julio Ribeiro, gracias Loli Velasco, Juan Luis Ortiz de Zarate, Ramón Patón y también José Castejón. Se acaban de sumar a nuestro Facebook, si tú lo haces, también te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Abramos el teléfono del estudio, el que marca muchas personas para contarnos cómo están poniendo ellos las calles. Hay un montón de gente que está en la cama escuchando la radio, o así lo dicen, pero también hay un montón de gente que está fuera trabajando y levantando España. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hey, buenos días, ¿cómo estás, Pulpo?
¿Qué tal? ¿Por dónde andas tú? ¿En qué estás currando?
Pues ahora mismo no estoy currando, hoy lo he pedido libre. Voy ahora a la altura del restaurante Liguerón de Málaga.
Hombre.
Y vengo de la línea de la Concepción, voy a parar en Málaga, donde me subo con otros excompañeros y nos vamos hacia Cartagena.
Qué bueno, qué bueno. Si vas ahora mismo a la altura de Liguerón, ya empiezas a coronar una gran subida, ¿verdad?
Pues la verdad que sí. Ahora mismo ya estoy planeando para bajar ya hacia Málaga.
Sí, señor, sí, señor. ¿Y a qué te dedicas? ¿Por qué esta premura y salir de madrugada y recoger compañeros? ¿A qué te dedicas?
Pues yo estoy de subinspector de la policía local en la línea de la Concepción.
Ajá, y qué bueno.
Lo llevo ahí desde el año 2000, pero yo en mi vida pasada yo fui militar, tuve 10 años en infantería marina y estuve lo que la gente conoce como comandos, lo que es la fuerza, hoy en día, la Fuerza de Guerra Naval Especial, lo que en su día era la UOE, la Unidad de Operaciones Especiales. Y esta mañana, este mediodía, perdón, se celebra en Cartagena la entrega de combate, de la bandera de combate que la madrina, la reina de España, el Real Club de Yates de Cartagena, a las fuerzas de Guerra Naval Especial. Y yo he sido invitado por el almirante, o sea, la ministra de Defensa, pero en su nombre el almirante, y vamos allí varios compañeros que hemos sido miembros de esa unidad.
Qué honor más grande, ¿no, Javier? Tengo yo ahora mismo aquí en mi despacho, donde estoy haciendo el programa en casa, tengo una bandera que pone lo mismo, Fuerza de Infantería de Marina, Fuerza de Guerra Naval Especial, a Carlos Moreno el Pulpo. Tengo aquí el emblema. Tuvieron el honor de... O sea, me produce a mí mucho honor que me hayan nombrado. Y tengo esta bandera aquí porque fui distinguido con ella y me parece fundamental todo lo que se hace desde esa formación, ¿eh?
Pues que sepas que tienes esto ahí y es una de las mejores unidades y más secretas, entre comillas, unidades militares del mundo, especiales del mundo. Ha avanzado muchísimo y la verdad que, de hecho, en todas las fotos los verás, en los desfiles, en las Fuerzas Armadas, nunca les vas a ver la cara. Van a ir siempre con, si hacen fotos pixeladas, y si no, van a ir siempre con máscara.
Siempre. Qué bueno, pues qué reconocimiento. Hicimos un par de cosas aquí en el programa con ellos hace como 3 temporadas aproximadamente. Y tuvieron, pues fíjate, este detalle de... Además, me hicieron entrega de la placa y todo. Tengo aquí una placa preciosa firmada también por el almirante. Y la verdad que es todo un honor, ¿no? Yo creo que siempre apoyar y distinguir y ser distinguido por las fuerzas de orden y por la gente que nos protege, como sois vosotros, es un motivo de orgullo, ¿no? Me imagino que tú alabas esto, ¿verdad?
Pues, hombre, por supuesto. Tú piensa que casi todos los militares que hay en España... son por vocación. Hay gente que, por supuesto, que lo hace por trabajo, pero la mayoría es por vocación. Se cobra muy poco y lo que te reconforta es cuando haces misiones, sobre todo misiones en el extranjero, o cuando ayudas en misiones de unas inundaciones y ves gente que de verdad, si no fuese por ti, estaría en peores condiciones. Y sobre todo, el saber que le das a tu país la calidad de que si en algún momento fuese necesario el uso de la fuerza para defenderlo, puedes darle entre tú con otros miles de personas, de soldados, de soldadas, de defender, de dar una reacción que pueda mantener este país como lo que es, como una unión de un montón de autonomías, pero que es un país. Es un país entero y que lleva muchísimos años siéndolo así y nadie tiene que romperlo ni de fuera ni de dentro.
Sí, señor. No puedo estar más de acuerdo contigo, Javier. Qué placer conocerte. Además, has tenido oportunidad de conocer a Ernesto Pérez Vera, un gran compañero.
Te lo iba a decir, porque sé que estuviste comiendo con él pescado en los tomilleros.
Sí, señor.
Él estuvo conmigo.
Sí.
Somos de la misma promoción de la policía.
Qué grande.
Pero él, por lo que tú sabes del accidente.
Sí.
Bueno, el accidente, el intento.
Bueno, el intento de asesinato.
El que tuvo, sí. Pues se retiró y vive a 5 minutos de mi casa.
Qué grande, por favor. Oye, pues a ver si nos juntamos este verano los tres y nos podemos echar unas risas. Y oye, pues nos hacemos una foto ahí bajo la bandera de España junto al Peñón, si te parece, ¿eh?
Sí, hecho.
Qué grande, Javier.
Que ahí estaré.
Qué grande. Bueno, pues ahora Julio te va a mandar una foto de esta bandera que tengo aquí en el despacho para que la veas. Te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores de calles. A los militares en este programa les respetamos y les queremos, y sobre todo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que estáis ahí protegiéndonos a todo el país. Te mando un abrazo enorme y que vaya muy bien este acto tan grande.
Muchísimas gracias, Pulpo. Un abrazo a ti y a todo el equipo, y que sepas que yo he retornado a la policía hace 3 años, pero que estuve en excedencia en Estados Unidos, en California, y te puedo decir que yo escuchaba tu programa y de hecho me hice seguidor estando en California.
Qué bueno, ¿no? Qué bien, pues mira.
Desde ahí os escuchaba el programa. Hace ya, pues, 8 años que creo que soy
valedor. Sí, sí, estamos ahora mismo en la finalizando la séptima temporada. Pues Javier, ha sido un placer, ojalá vayan muy bien las cosas y si Dios quiere este mes de agosto tengamos oportunidad de darnos un abrazo. Que tengas muy buen viaje hasta Cartagena, que vaya muy bien.
Igualmente, y como tú has dicho antes, aunque no fuera el mismo concepto, que viva España.
Viva España, claro que sí. 4:49, 3:49 en Canarias, en directo estamos Poniendo Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
4:50, 3:50 de la mañana en las Islas Canarias. Uno a uno se van asomando por aquí los nuevos ponedores que nos siguen en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Ana María Ramos Cabanillas, César de los Reyes, bienvenidos y muchísimas gracias. No os imagináis lo que nos ayudáis a que se sepa que de 4 a 6 de la mañana en la cadena COPE se realiza un programa de radio en directo que se llama Poniendo las Calles. Así que Joan Botizán también, Julio Ribeiro, bienvenidos y gracias por seguirnos. Estamos en martes de tutorial, estamos jugando a averiguar de qué va el tutorial en el día de hoy y sobre todo qué es lo que nos está enseñando, Julio.
Sí, estoy indignado, Pulpo, porque soy claro. soy un boca chancla, digo, no lo va a sacar nadie, pues nada, yo creo que es el día que más pronto lo ha sacado todo el mundo.
Claro, amigo mío.
Y pensaba yo que no, todo el mundo lo ha sacado, pero bueno, que sigan mandando, que eso luego lo vamos a sacar aleatorio, como siempre hacemos los martes, pues cogemos un video tutorial de YouTube que nos enseña pues a hacer algo, algún remedio, alguna receta de cocina, la dividimos en tres pistas de audio, las vamos poniendo y el objetivo es que tratéis de cifrar qué es lo que nos está enseñando, así que hemos escuchado la primera, luego la volveremos a escuchar, pero vamos a escuchar ahora la segunda.
A ver.
Vamos a hacer es agregar las cucharadas de azúcar, que son 5, la cucharada de vinagre blanco. Esta preparación la puedes hacer y te va a durar aproximadamente un mes.
Joder, vinagre blanco que dura un mes.
¿Tú lo has sacado, Pulpo, o todavía no?
Hombre, como no sea arroz de sushi, no tengo ni idea.
¿Pero y qué hacemos con el jabón, entonces? Acuérdate que había jabón.
Jabón, pero es que el jabón ¿para qué es? ¿Para lavarte las manos antes de manipular la comida?
Hay como dos corrientes. Hay unos que lo han acertado y hay otros que están diciendo todo lo mismo, pero que no es. Pero bueno, o sea, que puede llevar a error. En la tercera lo van a sacar todo, ya lo verán.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues a ver si hay algún ponedor que sepa ya que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, que nos mande una nota de voz al 662-942-605, repito, 662-942-605, que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, porque si lo dices correctamente, dentro de un rato habrá un premio para ti. Las 4:52, hora menos en las Islas Canarias, Jesús Catalán, qué alegría saber que seguís aquí con nosotros desde la Tahona de San Pedro de Arenas. En Arenas de San Pedro. Dice Pulpo, yo hice la mili en infantería de Marina en Cartagena y luego en Madrid, cuarto del 84, en UNIR, grupo de maniobras, intervención rápida de conductor. Saludos. Pues muchísimas gracias, Jesús, por esta información. Un abrazo bien fuerte. Bueno, es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Irene Santa es física, también es meteoróloga del tiempo.es y nos va a contar qué podemos esperar para las próximas jornadas. Irene, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes será un día de calor moderado respecto a lo que viene para el resto de la semana. Hoy las temperaturas serán en general similares a las de ayer o ligeramente más altas, excepto en Canarias, donde subirán los termómetros de forma más notable. Por el contrario, en la cuenca del Ebro las temperaturas podrán descender ligeramente con cierzo que soplará flojo. La máxima prevista en Zaragoza es de 32 grados. Mismo valor en Madrid, Cáceres y Cuenca, 33 grados en Málaga, 34 en Huelva y 35 en Lleida. Hasta 37 grados en Sevilla, que contrastan con los 20 previstos en San Sebastián. pocas precipitaciones, podrá haber chaparrones aislados por la tarde en el área pirenaica y las nubes también podrán dar lugar a algún chaparrón en el sureste de Teruel. En general será una semana seca, sin precipitaciones apenas, más que en algunas zonas del norte del país y algunos chubascos de tipo tormentoso que se pueden dar por las tardes en zonas de montaña, lo típico del verano. Lo que sí que va a dar que hablar esta semana será el calor, porque aunque el miércoles las temperaturas podrán bajar un poco, a partir del jueves los termómetros volverán a subir y nos plantaremos en el fin de semana con mucho calor. Podremos tener más de 40 grados en Sevilla y en Córdoba, y en Madrid podremos tener 36-37 grados. Mucho cuidado con el sol además estos días, porque los índices ultravioletas podrán ser extremos miércoles y jueves en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-León e incluso en Navarra.
Impresionante, fíjate, estaba yo aquí hablando con la gente del equipo que aún no ha llegado el 40 de mayo para quitarnos el sayo, pero es verdad que las temperaturas que estamos viviendo son muy elevadas. Irene, ¿es normal que ya esté haciendo tanto calor?
Lo cierto es que este año vamos muy adelantados, ¿no? Este calor no es el normal para el mes de junio, ya que en algunos casos las temperaturas a finales de la semana serán iguales o superiores a las de la canícula, que es estadísticamente el periodo más cálido del año, que es entre julio y agosto. Hemos hablado de que podemos superar nuevamente los 40 grados en el Guadalquivir y lo normal es que en la canícula las temperaturas máximas sean de unos 36-37. A todo esto recordemos que el verano comienza oficialmente el día 21, así que todavía no ha empezado.
Genial, es que es importante. Quiero mandar un abrazo a Francisco Javier Sánchez Peralta, que nos está escuchando aquí y nos ayuda a poner las calles a las 4:55, una hora menos, en las Islas Canarias. Irene, ¿ha sido este mes de mayo el más caluroso de la historia desde que hay registros?
Sí, desde que tenemos registros no habíamos tenido un mes de mayo tan caluroso en España. Uh-huh. Esto quiere decir en al menos los últimos 50 años. Y que se han batido récords en series históricas, por ejemplo, Madrid en la Estación del Retiro, que tiene más de 100 años de datos. Uh-huh. Nunca se había visto un mayo así y este ha sido el más cálido de al menos los últimos 100 años, uh-huh. Un mes que ha tenido temperaturas de 3 grados por encima de lo normal en ciudades como León, Soria, Pamplona, Zaragoza o Cáceres.
Uh-huh. Impresionante. Yo creo, Irene, que bueno, pues estas altas temperaturas están ayudando a que la gente aproveche para darse un bañito, pero me surge una pregunta, yo que soy bastante friolero y que todavía no he abandonado este catarro. ¿Está el agua ya apta para bañarse en la playa? ¿A qué temperatura puede estar el agua en este momento?
Lo cierto es que en muchas zonas el agua está más cálida de lo que tocaría para principios de junio. Claro, venimos uh-huh. de un mes de mayo en el que ha hecho mucho calor y eso también se nota en que el agua se haya calentado antes de tiempo, sobre todo en el Levante. El agua está uh-huh. más cálida en el Mediterráneo, como es normal, pero concretamente es en las costas de la Comunidad Valenciana donde está a mayor temperatura y está en torno a los 24 grados en el Golfo de Valencia, a más de 23 grados al sur de Mallorca y también en la costa de Tarragona, a unos 22 grados en Barcelona y la encontramos entre 21 y 22 grados en el Atlántico, en las costas de Canarias. Mucho más fresquita el agua en Tarifa y en Gijón, a unos 16 grados. Te costará allí meterte. Y al igual en las Islas Cíes, porque el agua está a unos 17.
Uh-huh. Interesante información. Pues Irene, no te vayas muy lejos, que en unos minutos volvemos a conectar contigo.
Muchas gracias, hasta luego.
Venga, un besito, hasta ahora. En tres minutos serán las 5 en punto, las 4 en Canarias. Gran canción de Salvatore Adamo. Buenos días, España.
Has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la ventaja de ser tu mi mejor canción. En chicas que yo
Qué gran canción de Salvatore Adamo. Ha estado con nosotros en tres temporadas aquí poniendo las calles en directo. Vea, un mensaje de estos macarrones que estamos preparando hoy en poniendo las calles.
Pues mira, el de Maite Díaz que dice: yo los preparo con una vinagreta y mariscos, cebolla picada y pimientos frescos.
Por favor, qué maravilla, qué maneras y formas de preparar los macarrones. Yo creo que los macarrones es un gran plato que a los ponedores de calles nos gusta y mucho. Así que hoy estamos hablando de eso, de cómo poder prepararlos al margen de tener como base una buena salsa de tomate hecha en casa, unos tomates naturales rallados con nuestro aceite de oliva virgen extra y que sea un macarrón español, claro que sí. Bueno, atención porque si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana no cambies la frecuencia porque la segunda hora de programa que comienza enseguida pues vamos a hablar de jóvenes y también de redes sociales. Es verdad que llega el verano y es bueno saber cómo actuar para no crear tensiones innecesarias en la familia. Vamos a hablar de una cosa bastante importante. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo sigo recibiendo un montón de mensajes a través de las redes sociales. facebook.com/poniendolascalles. Si te sumas, tu nombre me saldrá aquí en la pantalla en grande y yo a la vuelta te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Estás en COPE. Dieron las 5.